¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe Adolfo Arjona en X en @lanochedearjona,
en nuestro muro de Facebook La Noche de Arjona,
o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Entramos en la última hora del programa. Por cierto, ¿te has hecho hoy más de una pregunta? ¿Buscas continuamente respuestas? Si has contestado que sí a alguna de estas dos cuestiones, este es el momento. Estamos en la hora más curiosa del programa. Arranca una hora que va a estar llena de preguntas.
Woman, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman,
te voy a presentar a un señor que seguro que su nombre te va a sonar, no sé si por las razones que yo pienso, pero en todo caso su nombre es Antonio Mercero Santos y desde luego puede presumir de ser hijo de un genio. Su padre, el gran Antonio Mercero, es el creador de producciones de culto como La Cabina o de series como Crónicas de un Pueblo o Verano Azul o Farmacia de Guardia.
Mire, ceninas, son píldoras, una cada 6 horas, ¿eh? A ver si le hacen efecto.
Para adentro, Romerale.
Joder, no sé por qué se pone así. Encima que intento ayudar.
Pero su trayectoria, la de Antonio Mercero Santos, va más allá de su apellido. Ha recogido el mayor premio económico de las letras españolas, el Premio Planeta. Ha formado parte de un músculo literario sin precedentes en nuestro país. Te hablo de Carmen Mola.
Es una mezcla de novela histórica y de thriller, un híbrido que nos apetecía probar y que creemos que nos ha quedado muy bien.
Ahora Antonio Mercero Santos acaba de publicar Está lloviendo y te quiero. Es una historia ambientada en Lasarte, el pueblo donde están sus raíces. Antonio Mercero, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Su padre era de Lasarte, ¿verdad?
Sí, nació en Lasarte, es un lasartearra de pro, así que me he metido a contar la historia de su tierra y de sus ancestros con esta novela.
Eres hijo de uno de los grandes creadores de historias que ha tenido nuestro país. ¿Cómo te influyó eso en tu vida familiar, en tu infancia, en tu adolescencia, en esos momentos donde uno se está desarrollando? No sé, ¿cómo era para un niño vivir con un grande como era Antonio Mercero?
Bueno, cuando eres un niño no eres muy consciente, más allá de que en el colegio de pronto te hacen alguna broma, porque Verano Azul se hizo súper famosa la serie, ¿no? Y yo entonces era un niño, pues alguna bromita te cae, ¿no? Y es como un poco molesto a esa edad. Pero en casa, bueno, yo creo que donde más se materializa la influencia de mi padre es que era un cinéfilo y estaba empeñado en que sus hijos también fuéramos cinéfilos. Y yo creo que lo consiguió, nos inyectó a todos ese veneno, ese maravilloso veneno, que es el de la ficción, ¿eh? No solo el del cine, también el de la literatura. Él ponía muchos libros en mis manos y se empeñaba en que viera las obras maestras de John Ford o de Frank Capra o de Billy Wilder, estas cosas, ¿no? Yo creo que el gran legado que me ha dejado a mí ha sido este gran amor por la ficción, tanto en cine como en literatura.
Uh-huh. A lo largo de su vida profesional, tu padre rodó grandes producciones, he puesto algunos ejemplos, podría seguir hablando de Turno de oficio. ¿Tú participaste en alguno de estos proyectos?
Yo empecé de hecho mi carrera como guionista en Farmacia de Guardia en el año 94, que todavía la Farmacia de Guardia estuvo emitiendo del 91 al 95. O sea que en el tramo final yo fui guionista de Farmacia de Guardia, escribí 10 o 12 guiones y fue mi debut. Mi debut fue con mi padre, que se convirtió en mi jefe, poco mi jefe, mi maestro, mi padre todo a la vez ahí mezclado. Era un poco raro, era muy exigente conmigo porque me obligaba a hacer 6 o 7 versiones de cada guión para que no se dijera que era un enchufado, que en el fondo lo era, pero bueno, me daba bastante cera y me daba consejos y bueno, fue bonito, toda esa experiencia fue bonita, es el único proyecto, la única serie en la que he trabajado con él.
Entiendo. En el mundo de la tele, en el mundo de los guiones y de los guionistas, Apellidarte Mercero, no sé si es una carga, no hablo desde el punto de vista emocional, estoy hablando de tu padre, probablemente el hombre más importante de tu vida, pero desde el punto de vista profesional, ¿esto abre instantáneamente las puertas, pero luego hay que ganarse el respeto y la consideración?
Sí, yo creo que tienes como un arma de doble filo, ¿no? Tiene su reverso. Es verdad que, por ser hijo de Antonio Mercero, he tenido una entrada, digamos, más fácil en la profesión. Eso es verdad y no se puede negar. Pero luego es cierto que todo el rato te están trayendo el parentesco, ¿no? Ah, el hijo de Antonio Mercero, te están comparando con él. Hay una parte un poco molesta para el joven Antonio Mercero, que era yo con, no sé, con 30 años o con 28 años. Y me molestaba un poco. Luego ya llegó un momento en que hice un clic y pasó a gustarme. Y dije, ¿qué demonios? Yo soy hijo de Antonio Mercero, entre otras muchas cosas. Para mí es un orgullo, es un honor y lo voy a llevar a gala. Entonces, cada vez que me preguntan ahora, bueno, ya desde hace muchos años, cada vez que me preguntan por él, a mí me gusta que se acuerden de él. Y yo esgrimo ya mi parentesco con total orgullo y sin ningún fastidio, ¿no? Como llegué a sentir en algún momento de mi vida, en mis inicios.
Ay, Antonio Mercero, por fin maduraste en ese momento. Ese es el clic que demuestra que efectivamente ahora ya sí que te hiciste un adulto. ¿Cómo te puede molestar que alguien... Bueno, molestar, en fin, son procesos personales, pero hablar de un tipo, en fin, un genio, y luego como ser humano pues tendría, como todos tenemos, nuestras grandezas y menos grandezas, pero sin duda estamos hablando de un genio. Bueno, sigo ahora y quiero seguir hablando ahora de ti. Como guionista eres uno de los creadores de una serie de un enorme éxito, su título, Hospital Central.
¿El doctor Vistas, por favor?
Sí, soy yo.
Tiene que acompañarnos.
¿Pero por qué?
¿De qué va esto? El juez que lleva su caso ha ordenado su entrada en prisión.
¿De qué coño está hablando? ¡Quitarme las manos de encima!
¿Es que llame a alguien?
Sí, sí, llámame abogado.
Antonio, entiendo que debe haber muchas diferencias entre escribir para la tele y escribir una novela como esta, Está lloviendo y te quiero, ¿qué es lo último? ¿Cuáles son esas diferencias entre sentarte a escribir un guión para la tele a sentarte a escribir una novela como Está lloviendo y te quiero?
Bueno, sí que hay muchas diferencias, evidentemente. Una novela tiene que tener primero una voz estilística, ¿no? Una voz poderosa que va guiando al lector, ¿no? A lo largo del relato, que son en un guión no es así, es muy mecánica la escritura de un guión. O sea, las descripciones en un guión es habitación victoriana, interior día, ¿no? Y ya está, y pones cuatro descripciones y tiras, ¿no? Con los diálogos. Esto en una novela, pues, no sé, te meten en una descripción, en un caudal diferente, ¿no? La novela tiene más calado, es un universo más complejo, creo yo. Y es un trabajo más solitario. El trabajo del guionista es un trabajo en equipo. Lo que pasa es que luego hay yo creo que son dos facetas o dos géneros, dos formatos que se retroalimentan un poco. Yo en televisión aprendí sobre todo ese mandamiento del no aburrirás, porque yo cuando empezaba a escribir guiones, entonces no había como ahora Netflix, plataformas, todas estas cosas, y el consumo era pues la programación televisiva, la serie, y tú te tenías que sentar a ver la tele con el mando a distancia en la mano. Si te aburría un capítulo, cambiabas, hacías zapping, ¿no? Entonces teníamos todos los guionistas como grabado, tatuado en la frente, no aburrirás. Tienes que tener el ritmo muy incorporado, ¿no? Que no se puedan ir nunca. Y eso yo creo que aplicado a la novela está bien. O sea, intentar agarrar al lector de la pechera y que no pueda soltar la novela, creo que está bien. Y eso es una enseñanza que yo la, digamos que la extraigo del mundo del guión y la intento aplicar a mi literatura, aunque ahora en Está lloviendo y te quiero me ocupo de una novela más intimista, más familiar, que recorre el siglo XX español a través de un pueblo de Guipúzcoa, que es el pueblo de mi padre, Lasarte. Y, o sea, no estoy en novela policíaca, quiero decir, ¿no? Que tiene un paso más detenido, pero aún así trato de usar la pericia, intrigar al lector todo el rato, que no suelte, que no encuentre razones para soltar la novela, ¿no? Eso viene muy directamente del mundo del guión. Pero bueno, creo que la novela permite abrir un universo mucho más amplio que el guión, que es muy concreto, ¿no? La trama, la historia, tiene que ser muy, muy concreta.
Entiendo. Bueno, tras escribir en solitario durante años, nace en la vida de Antonio Mercero Carmen Mola, un fenómeno literario por el que recibisteis, ahora contaremos, el Premio Planeta en 2021.
La obra que concurre al Premio Planeta 2021 con el título Ciudad de Fuego de Sergio López corresponde a la novela titulada La Bestia, de Carmen Mola.
Año 2021, ha llovido. Y te voy a hacer una pregunta que te habrán hecho mil veces, pero quiero volver a hacértela y quiero ahora, con el paso del tiempo, que me puedas contar. ¿Cómo es eso de escribir entre tres? Ese Carmen Mola, estamos hablando de que era Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Esto de escribir a tres, ¿esto cómo se organiza? ¿Cada uno escribe un capítulo, luego quedáis para poner en común? ¿Cómo se encuentra una unidad estética y de criterio? ¿Cómo fue todo aquello?
Bueno, sí es verdad que a la gente le intriga mucho, ¿no? Porque es verdad que el trabajo literario parece como que es el lugar sacrosanto del escritor solitario en su torre, ¿no? Escribiendo. Y nosotros, pues como que derribamos ese mito del escritor solitario y creamos un proyecto de autoría colectiva, que es de tres personas en este caso. A nosotros no nos resulta tan complicado porque en realidad esto se trata, el proyecto de Carmen Mola, de extrapolar al mundo literario las herramientas del guión, del trabajo del guionista, que es un trabajo en equipo, es un trabajo colectivo. Los tres somos guionistas de oficio. Yo, bueno, los tres llevamos como 30 años o más, te diría, escribiendo guiones. Y entonces la forma de trabajar del guionista es esa: nos reunimos todos, hacemos las tormentas de ideas, hacemos una pizarra en la que cada trama, todo lo que va a suceder en cada capítulo de la temporada entera de la serie se detallan los arcos de los personajes, qué le va a pasar a cada personaje emocionalmente a lo largo de toda la temporada. Eso es el trabajo del guionista. Entonces lo que queríamos era trasladarlo a la literatura y trabajamos del mismo modo. Nos reunimos, trabajamos, aquí no es por capítulos, es por, o sea, no por capítulos de una temporada audiovisual, sino capítulos de una novela, pero decidimos qué va a pasar en cada capítulo entre los tres. Y cuando ya tenemos esta escaleta, este documento que es del mundo del guión, ¿no?, el mapa detallado de lo que va a pasar en cada capítulo, lo tenemos muy consensuado y muy armado, ya nos repartimos la novela en tres tercios consecutivos, uno hace el primer tercio, otro el segundo, otro el tercero, y la novela sale. Luego ya empezamos a reescribir las partes de los compañeros. Para mí el gran milagro está en el aspecto psicológico, ¿no?, de relación entre nosotros, porque los escritores, como bien sabrás, tenemos el ego muy subido de ya de serie. Luego hay casos más aberrantes que otros, claro, pero el escritor tiene ego, entonces no tiene por qué sentarle bien que un compañero le cambie una descripción o un diálogo un periodo así literario que le gusta mucho, pues eso te puede molestar. Y nosotros, por alguna razón, hemos conseguido dejar el ego fuera de la mesa de trabajo o fuera de la sala de reuniones, y no nos enfadamos, sabemos que todas las decisiones son por el bien de la novela. Entonces, pues nos estamos relacionando muy bien, somos muy amigos los tres, nos reímos mucho trabajando juntos y estamos haciendo, para mí, lo que de verdad te digo que me parece un milagro. No tanto por la técnica narrativa, que eso lo armamos bastante bien, como por la relación psicológica, que es donde yo creo que podría haber naufragado este proyecto de Carmen Mola, y que por alguna clase de milagros se sostiene, ¿no? La mezcla de las tres personalidades de Carmen Mola, que somos muy diferentes los tres, funciona. Hace una alquimia extraña, mágica, y está funcionando.
Bueno, has ganado el Premio Planeta bajo el seudónimo de Carmen Mola. Más allá de repartiros el premio entre tres y la carga fiscal, supongo que también entre tres, bueno, supongo no, estoy completamente convencido de que también la carga fiscal se ha soportado entre tres, ¿escribir y tener éxito después del Planeta es más complicado o es más fácil? Porque fíjate tú lo que está ocurriendo este año, la que le están dando a Juan del Val por haber tenido el Premio Planeta, no sé tú qué pensarás, pero yo pienso que es un porrón de cínicos los que están ajusticiando a este escritor, que te puede gustar más o menos, y afortunadamente tú eliges si compras sus libros o no, y en todo caso, esta gente de, por ejemplo, de la SER, que alguno de ellos se ha escandalizado como si los premios Ondas se los dieran a los de la COPE, también se autopremian ellos. En fin, no termino de entender muy bien, supongo que la relevancia del premio, ¿qué opinas de todo esto?
Bueno, es verdad que el Premio Planeta tiene mucha relevancia. Cada año hay reacciones muy virulentas, se lo den a quien se lo den. Cuando nos lo dieron a nosotros también tuvimos que soportar un buen chaparrón de críticas por el seudónimo femenino. Con Sonsoles Onega pues también sucedió. Ahora le toca a Juan del Val. Bueno, hay como unos haters ahí agazapados esperando la concesión del Premio Planeta para atacar al, no sé si tan, bueno, al escritor por supuesto, pero también al premio, al jurado, a todo el sistema, ¿no?, del Premio Planeta. Esto pasa cada año, ya hay que esperarlo, y yo ya casi pienso que no hay que darle demasiada importancia. Entiendo que para Juan del Val es muy desagradable recibir críticas tan feroces, pero la mayoría de las críticas que ha recibido han sido antes de que la gente se hubiera podido leer la novela. O sea, es una crítica un poco como al a todo el concepto, a todo lo que rodea al Premio Planeta y al Grupo Planeta, porque no tiene sentido criticar una novela antes de que salga al mercado, ¿no? Una vez que ha salido, pues bueno, la gente podrá decir si le gusta o no, naturalmente. Aún así, el tono de las críticas a mí me parece excesivamente agresivo, excesivamente virulento, y solo lo veo con el Premio Planeta, ¿eh? No lo veo con otros libros, lo cual hace sospechar una inquina como ahí previa, ¿no? A la novela en sí, la que sea. Porque yo cada año asistimos a lo mismo. En este caso igual la virulencia es algo mayor. Bueno, no sé, estas cosas, se abren debates que a mí me parecen viejos y realmente estériles entre literatura comercial y literatura autoral. Yo creo que los libros se dividen en libros buenos y libros malos. Pueden ser buenos tanto en el carril de la literatura comercial como en el de la literatura autoral, y al revés también. Hay libros de literatura autoral, intimista, de prosistas, que son malos, y otros que son buenos o muy buenos. Pues por supuesto, es muy difícil hacer un buen libro, estés en la casilla en la que estés, muy muy difícil, pero a mí me da un poquito de pena que se desprecie al escritor que propone una obra que pretende estar más cerca del gusto del público, del lector, que a mí me parece una decisión de lo más natural. Esto no lo podría cuestionar nadie en el mundo audiovisual. Tú, cuando haces una serie de televisión, por supuesto quieres tener la audiencia máxima posible y que le guste a la gente. Es para lo que trabajas, para que le guste a la gente lo que tú propones. Y no sé por qué en la literatura hay muchos críticos o no sé, incluso algunos autores que parece que descienden de la pata del Cid y que no les gusta que algunos escritores pretendan acercar su propuesta al gusto del público, que es algo que a mí me parece de lo más natural. Por supuesto, entiendo al autor que prefiere pues escribir su mirada sobre el mundo y hacer su propuesta más pequeñita o más personal. Perfecto, ¿eh? Y yo como lector disfruto mucho de ese tipo de novelas, pero no entiendo mucho. Y me parece una polémica vieja y un poco ya, no sé, me cansa un poco, la verdad.
¿Qué crees que te diría tu padre si leyera Está lloviendo y te quiero? Una novela ambientada en su tierra. ¿Qué te diría?
Bueno, yo creo que le habría gustado mucho porque habla de su tierra, habla de su pueblo, habla de sus ancestros también, habla de la increíble transformación que sufrió las artes a partir de 1916, cuando se construye un hipódromo para carreras internacionales y dar salida a los purasangres franceses, belgas, ingleses que estaban parados por culpa de la Primera Guerra Mundial, y las artes, que es una aldeíta de cuatro caseríos diseminados por el Valle de Loria, conoce un esplendor increíble porque de pronto es lugar de encuentro de la realeza, porque el rey Alfonso XIII traía su cuadra de caballos a competir en el hipódromo, de la aristocracia del momento, de los millonarios del momento. Insisto, no era ni un pueblo, era una aldea dejada o perdida en el Valle de Loria, que no conocía a nadie, y de pronto se convierte en lugar de encuentro de todas estas personas, ¿no? Con una opulencia que no se había visto en ese valle nunca. Esta historia para mí convierte las artes en un territorio un poco mágico y en un lugar perfecto para ambientar una historia. Este es el pueblo de mi padre encima, ¿no? O sea que para mí, yo cuando investigo sobre todo esto y descubro la historia del relojero de las artes, que era mi tatarabuelo, con ese reloj de pared que fabricó, que yo encontré en Wallapop, ¿vale? O sea, que ese es el germen de mi novela, que estaba a la venta en Wallapop, un reloj de mi tatarabuelo. Me doy cuenta de que tengo que escribir esta historia. A mi padre le habría encantado, seguro. Además, el título de la novela es suyo. El título, Está lloviendo y te quiero, es el título de un guión para una película que quería hacer mi padre y que no consiguió sacar adelante. Se quedó en un cajón el guión, ¿no? Esta maldición de los escritores que siempre tienen textos que terminan en un cajón porque no los consigues vender, ¿no? Todos los escritores tenemos alguno. Pues mi padre tenía ese. Y yo, cuando estaba investigando para esta novela, descubrí ese guión, que no lo conocía, me lo leí. Hablaba de sus recuerdos de infancia en las artes y de juventud en San Sebastián. Y también un poquito del germen de ETA, que yo creo que ese es el factor que ahí a finales de los 80, cuando lo quiso sacar adelante, le penalizó, porque entonces todavía hablar de ETA no era tan fácil. Ahora ya han caído todos los velos y hay mil historias sobre ETA, pero antes no era tan fácil. Y entonces no lo pudo sacar adelante. Yo creo que de ese cajón al menos he sacado ese título tan bonito, que a él le gustaba mucho, y yo creo que a él le habría gustado que ese título al menos exista en algo que ha hecho su hijo, a modo de homenaje, porque la novela para mí es un homenaje a mi padre, bueno, así un poco ficcionado, pero tiene mucho de homenaje a la figura de mi padre y de su tierra, y yo creo que le habría gustado mucho.
Está lloviendo y te quiero. Decía Antonio Mercero, un reloj de pared, ustedes habrán pensado, bueno, ¿por qué saca? Bueno, lean el libro y entenderán el papel tan importante que tiene ese reloj de pared. Antonio Mercero publica, Está lloviendo y te quiero. Antonio, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias a ti, Adolfo. Un abrazo.
Nos vemos una sola vez.
A ver, te quiero hablar ahora de una molécula que tiene la proteína que comes. Hablo de una molécula que tiene el huevo, que tiene el pescado, no sé, que tiene la carne. Es una molécula que se llama creatina. Es fundamental para tus músculos y tus huesos y que sin duda se ha puesto de moda. ¿Es una moda o realmente suplementarse con creatina es saludable? Esa es la pregunta que me hago ahora. Fíjate porque durante años se ha asociado la creatina solo al mundo del culturismo y de los gimnasios, pero la realidad es que sus beneficios van mucho más allá y afectan de forma, por cierto, muy especial a la salud de la mujer. Hablo de energía, de fuerza, de memoria, incluso apoyo en etapas tan especiales para la mujer como es la menopausia. Bueno, para aclarar dudas, desterrar mitos y entender bien cómo, cuándo y para qué conviene tomar creatina, quiero saludar a Marta León. Ella es ingeniera química, es experta en nutrición y en salud hormonal. Marta, muy buenas noches y de nuevo te agradezco mucho que me atiendas unos minutos.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
De entrada ya te digo que soy un fan de la creatina y no solamente soy un fan, sino que practico la suplementación con creatina. Vamos a ver si estoy haciendo lo correcto o no. ¿Qué es exactamente la creatina y por qué el cuerpo la necesita?
Pues mira, como bien has comentado justo al inicio de esta parte, es una molécula que nuestro cuerpo produce ya de manera natural en pequeñas cantidades, ¿no? Cada vez que tomamos alimentos proteicos, sobre todo proteína animal, ¿no? Cada vez que comemos huevos, cada vez que comemos un filete, un pescado, estamos fabricando nosotros, ¿no? Nosotros y nosotras estamos fabricando creatina. Pero es verdad que la fabricamos en cantidades muy pequeñas. Y claro, la creatina, hoy que tenemos esta manera pues un poco más didáctica, más profunda de explicarlo, lo que hemos visto es que es un combustible para y actividades de alta intensidad, ¿no? Por eso se hizo tan famosa con el tema del deporte. Pero es que nuestro cuerpo la necesita, de hecho la almacena en los músculos precisamente para producir esa energía. Los músculos, pero también el cerebro, o sea que realmente haces muy bien tomar creatina, yo también me declaro fan, porque es una sustancia muy necesaria para efectivamente esto, tener energía.
¿Y por qué a pesar de ser una sustancia natural que nosotros generamos a partir de los alimentos, todavía genera tantas dudas y tantos miedos?
Pues mira, yo creo que porque como la vemos tradicionalmente en estos botes grandes de gimnasio, en polvo, que parece como súper sintético, o incluso se ha asociado al deporte de alta intensidad, se ha asociado al culturismo, que también son cuerpos pues que quizás no lo vemos tan naturales como el que tiene cada uno, ¿no? Quizás por eso hemos pensado, bueno, y también porque se han siempre comentado dosis muy altas, claro, evidentemente en estos deportes de competición, pues las dosis no son como las que pues yo recomendaría, ¿no? A cualquier persona que nos esté escuchando al otro lado. Lo cierto es que, como decía, es una sustancia que el cuerpo necesita, pues no solamente para hacer culturismo o para estar súper fuerte o para deportistas de altísima intensidad, sino para subir escaleras, cargar las bolsas de la compra o hacer un sprint, porque yo qué sé, vamos a perder el autobús y necesitamos, ¿no? Pues así una carrerita que a partir de cierta edad ya cuesta. O sea que realmente, quizás por todo lo que ha venido englobado a la creatina, pues efectivamente hemos tenido como este escepticismo con que si podría ser también interesante para nosotras, pero hoy sabemos que no, que puede ser muy, muy beneficioso.
Correcto. Ojo, porque vivir ya es una experiencia intensa. Es una experiencia de alta intensidad y por lo tanto todas las ayudas son pocas, ¿no? Marta, hablemos de beneficios. ¿Cuáles son los principales beneficios de la creatina para cualquier persona, sea hombre o sea mujer?
Pues mira, hoy sabemos que Es interesante a nivel físico porque cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a tomar más alimentos ricos en proteína, ¿no? Y vamos produciendo nuestra creatina natural, o si la tomamos en suplementación, que aquí es cuando notamos más el plus, lo primero que vemos es que las actividades cotidianas, pues eso, como lo que he dicho, ¿no? Cargar las bolsas de la compra, subir escaleras, las garrafas de agua, este tipo de cosas cuestan un poquito menos. Si vamos un poco al gimnasio, ya no digo que hagamos un entrenamiento grandísimo, pero si vamos al gimnasio, vemos que podemos subir un poquito más de peso, que nos fatigamos menos, la recuperación entre un entreno y otro, o entre un día que me hago un pilates un poco más intenso y otro, es mucho más rápida, ¿no? Esa recuperación, la sensación de agotamiento al final del día también, o sea, físicamente es lo primero que notamos, que estamos con más energía. Si nos costaba caminar porque teníamos que hacer pequeñas paradas, pues ya no nos cuesta tanto. Si hacíamos algo pues un poco más intenso, exactamente igual. Pero también se nota a nivel cognitivo, y esto es muy interesante porque los beneficios de la creatina también, por ejemplo, nos llevan a que tengamos menos neblina mental, mejor capacidad de concentración, más agudeza mental a lo largo del día. Pues yo qué sé, si tenemos, imaginémonos, ¿no?, que estamos de cara al público, tenemos que hablar con las personas, que damos clase porque somos profesoras, profesores, ¿no? Bueno, pues a lo largo del día tenemos más rapidez, ¿no? Esa palabra que me tiene que llegar en el momento adecuado y no me llega, ¿no? Y luego, por supuesto, también en el estado de ánimo. Se ha visto que la creatina también puede afectar a nivel emocional, a que haya menos irritabilidad, sobre todo, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de las chicas, estoy pensando, ¿no?, con respecto al ciclo menstrual o en perimenopausia. Pero esto también, y esto vale para todos, es que además nos ayuda a mejorar mucho este manejo del estrés. Vamos, yo creo que los beneficios a nivel físico y mental son maravillosos.
Claro, ahora conviene preguntarse, ¿para qué perfil es más recomendable? Es decir, ¿un joven que haga deporte, una mujer en menopausia, un hombre mayor, alguien vegetariano, o es apto para todos los públicos?
Pues mira, esto justo es clave. Yo creo que es apto para todos los públicos, porque, por ejemplo, una persona mayor que quizás en el apetito lo nota, que no le apetece tanto tomar proteínas, o que las raciones de proteína pues ya le cuestan, ¿no?, un poco, quizás un poquito de creatina puede ser interesante, no solamente para tener más energía, sino, como hemos dicho, a nivel cognitivo. Para un joven que entrena, por supuesto, un joven que entrena tiene que adaptar su alimentación, tiene que ampliar, ¿no?, digamos, en el plato la parte proteica, pero hay algunos que, bueno, pues que enseguida empiezan a tomar un batidito de proteínas o empiezan a tomar creatina porque su entrenador se lo recomienda. Para mujeres, por ejemplo, tanto si son deportistas como si no, puede ser interesante, sobre todo en momentos del ciclo, bueno, todo el mes, ¿no? Pero pensamos si hay alguna mujer, ¿no?, que en algún momento del ciclo nota un bajón de energía, pues por ejemplo con la regla o así, le puede venir muy bien. O en perimenopausia, que hay un bajón de energía notable. Y mira, el ejemplo que has puesto de vegetarianos veganos, pues también, porque cuesta llegar a los requerimientos de creatina cuando hacemos solamente, bueno, cuando dentro de nuestra alimentación solamente hay proteína vegetal, legumbres, soja, etcétera. Entonces, en todos estos casos, por un motivo o por otro, puede ser interesante incluir más creatina.
Vamos a hablar de dosis y de protocolos. A ver qué nos recomiendas, porque importa el momento del día que se toma uno. ¿Conviene combinarla con algún alimento o con alguna bebida? Otra sería, ¿tomar la creatina debe estar el número de gramos que debes tomar en directa relación con el peso de tu cuerpo? Cuéntame un poco dosis y protocolos.
Sí, pues mira, esto por ejemplo es muy importante, porque la creatina, en primer lugar, interesante ver en qué momento del día es mejor tomarla. Hay algunas personas que la toman justo después de entrenar, hay algunas personas que la toman, bueno, pues a una hora, a otra. Yo suelo recomendar tomarla preferiblemente por la mañana o en unas horas, digamos, que sean horas solares, porque la creatina es muy energética. Entonces, si yo tengo tendencia a ir a entrenar o ir a hacer deporte, ir al gimnasio por la tarde-noche, aquí no te recomendaría que la tomes, por ejemplo, después del entreno, que es algo que se suele recomendar. Es mejor tomarla por la mañana, porque al ser muy energética puede hacer que nos dificulte el sueño, ¿no?, que luego no podamos dormir bien. Luego, quizás sea interesante tomarla mejor en polvo que en cápsulas. La venden en cápsulas también, pero en polvo es más interesante porque, mira, así podemos ajustar mejor la dosis. Cuando la tomamos en polvo siempre nos viene con un cacito, un medidor, y ahí, en función del peso, puede ser interesante pues eso, que vayamos nosotros modulando, porque igual compramos creatina, pero lo mismo la toma el abuelo, que lo mismo la toma o la mujer, el marido, y aquí cada uno tiene un tipo de cuerpo. En mujeres, quizás pueda ser interesante pues a lo mejor hacer unos 2 gramos si somos muy delgaditas, si tenemos ya un peso pues a lo mejor más de 60 y algo kilos, pues quizás unos 5 gramos. En hombres puede ser interesante un poquito más. De hecho, en deportistas pues digamos que hacen alta intensidad o personas con vidas muy activas, puede ser interesante hasta subir a 20 gramos. Normalmente cuando hacemos ya tanta cantidad, lo que se suele recomendar es primero hacer un poquito de adaptación, luego no ir como, porque a algunas personas no les sienta muy bien tomar de pronto mucha cantidad. Y en mujeres vegetarianas sí que menos de 4 gramos no sería recomendable, porque claro, como no reciben, digamos, la creatina desde otras fuentes de alimentación, pues aquí es importante. Y luego, a mí algo que me gusta recomendar es que la tomemos con agua, o si quieres tomarla pues con un batido porque, yo qué sé, te gusta más, pues también puede ser interesante. No la recomiendo tanto tomar con café, aunque en Instagram o en algunos, en YouTube, ¿no?, o en algunos blogueros la añaden al café, podríamos comprometer un poco la absorción. Si es la única manera, yo siempre digo, si es la única forma en la que me lo voy a tomar y no me voy a olvidar, bueno, pues aunque comprometamos la absorción, quizá podemos poner un poquito más y, bueno, lo tomamos con café, pero si podemos separarlo siempre va a ser muchísimo mejor, porque así, eso, con el estómago vacío, separado de las comidas y además con agua, vamos a hacer que se absorba muchísimo mejor, que no haya ninguna interferencia.
Vamos con algún mito. Dicen que la creatina, cuando te suplementas con ella, daña los riñones. ¿Qué dice la evidencia científica?
Pues mira, esto es porque, claro, cuando tomamos creatina se eleva en sangre un marcador que se llama la creatinina, y la creatinina elevada, elevada por encima de los valores de referencia, que se me entienda, ¿no? La creatinina elevada suele ser un indicador de daño renal. Entonces, claro, esto nos asusta mucho. Yo lo que siempre digo es, si nos vamos a hacer, bueno, primero, si tenemos problemas de riñón, siempre consultar con el médico, esto obviamente. Pero si no, algo que yo recomendaría es que si nos vamos a hacer una analítica de sangre, pues estemos un par de días sin tomar creatina, nos hagamos la analítica y comprobemos qué tal, porque si en un par de días tus niveles de creatinina están bien, esto quiere decir que no te está afectando al riñón, porque en realidad la creatina no afecta al riñón. Pero para estar muy muy seguros de que no está pasando nada, yo siempre recomiendo que si tenemos una analítica pues en los próximos días, pues dejemos de tomarla justo en ese momento para no falsear los datos, para que así no nos salga, oye, pues un poquito elevada, porque a lo mejor me la tomo por la mañana y me la acabo de tomar, ¿no? Y entonces esto no es tan recomendable.
Correcto. ¿Y conviene tomar descanso? Es decir, tomarlo 3 meses y ahora paro uno y luego continúo.
Pues mira, depende de la dosis. Si, por ejemplo, hacemos dosis bajitas, tipo 5 gramos, como esto que he dicho yo, porque a lo mejor, bueno, pues es para una persona mayor que va a trabajar no solamente que evitar la sarcopenia, no esta pérdida de músculo con la edad, sino que además también le va a mejorar la energía, le va a ayudar a nivel cognitivo. En estos casos no sería recomendable. Bueno, no hace falta hacer descansos porque estamos hablando de dosis muy, muy bajitas. En mujeres muy delgadas que toman 2-3 gramos, tampoco es necesario hacer descansos. Quizás si hacemos dosis muy altas, aquí sí que podría ser más interesante, pero si hacemos, digamos, ¿no?, una dosis, pues como hemos venido mencionando, ¿no?, entre 2, 3, 5 gramos, en estos casos, que es más para llevar un buen estilo de vida y tener como buena, bueno, pues buena movilidad, buena salud energética, no sería necesario.
Entiendo. Dos para terminar. ¿La evidencia científica dice sin ningún lugar a dudas que es un suplemento clave para el envejecimiento saludable?
Pues la verdad es que cada vez estamos viendo que sí, porque como hemos visto, no solamente influye en lo que es la salud muscular, sino que también ayuda al cerebro, porque el cerebro necesita creatina, ¿no?, para funcionar, ayuda también a nuestro estado de ánimo. Como decíamos, es una molécula súper energética que ayuda también incluso a retener la hidratación de los tejidos. Por eso los tejidos están más contentos. Y no solamente músculos, cuando pensamos en músculos pensamos en el bíceps o en los glúteos o en las piernas, sino también músculos como el corazón, músculos como los músculos del intestino, en el caso de las mujeres, pues el útero. O sea, realmente es muy interesante a nivel muscular, pero también de estos otros músculos, pues más músculos lisos, más músculos del interior que no se ven tanto y también se benefician.
Un hombre, una mujer mayor de 65 años, cuya actividad deportiva básicamente es pegarse una caminata de 7, 8, 9 kilómetros durante, o sea, cada día, para estas personas, con esta edad, con esta actividad física, ¿tú dirías suplementate con creatina porque vas a vivir de forma más saludable, vas a percibir los beneficios de esta molécula?
Pues yo sí, porque creo que van a tener mucha más energía, les va a ayudar a que esa actividad, que no es una actividad muy intensa, pero es una actividad, bueno, pues donde hay movilidad muscular, preserven mucho mejor precisamente esos músculos, ¿no? Porque si tenemos unos buenos muslos, unos buenos glúteos, unas buenas piernas, vamos a tener mucho mejor equilibrio, vamos a caernos menos, y ya sabemos que una caída o que luego, ¿no?, pues que esto nos lleve a llevar bastón o incluso a una operación, reduce mucho este envejecimiento saludable, nuestra esperanza de vida y sobre todo nuestra felicidad, nuestra alegría. Así que yo sí que lo recomendaría.
Es Marta León, ingeniera química, experta en nutrición y salud hormonal y una referencia para este programa, y confío que a lo largo de sus intervenciones también sea una referencia para ti. Marta, gracias por atenderme y buenas noches.
Muy buenas noches.
De Annie Lennox. Seguro que si te digo un nombre, seguro que te va a sonar. Él es J.J. Benítez. Es un periodista, es un escritor conocido por sus investigaciones y obras en torno al fenómeno OVNI, lo desconocido, el más allá, y también por su saga novelística, wow, cómo no, Caballo de Troya. Ha publicado decenas de libros, entre ensayos, ficción, ufología e historia, y ha vendido más de 10 millones de libros hasta la fecha. Recientemente ha publicado su último trabajo, su título es Están aquí, que aborda precisamente la presencia extraterrestre en nuestro mundo. Juan José Benítez, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Oiga, en su nuevo libro plantea, no sé si la hipótesis o la certeza de que los extraterrestres ya están presentes en nuestro planeta. ¿Usted podría explicarnos qué le hace pensar eso?
Bueno, pues son 53 años de investigación, ¿eh? En estos momentos he tenido la oportunidad de entrevistar pues a miles de testigos, ya no sé cuántos, y tengo la absoluta certeza de que eso es así, es decir, que muchas civilizaciones, no una, sino muchísimas civilizaciones, están en la Tierra, están en nuestro planeta desde hace mucho, pero mucho tiempo.
Señor Benítez, debemos entender que esto que ocurre desde algún momento concreto, una fecha concreta o un evento histórico que pudieran marcar ese inicio, esa conexión, ese están aquí.
Es muy difícil, porque pensamos, es una hipótesis de trabajo nada más, pensamos que el ser humano ha sido probablemente creado por estas civilizaciones, por estos seres, en una posible intervención genética con los primates. Quizás los testimonios más antiguos que tenemos son las pinturas rupestres, con, pues, no sé, con 10.000, con 20.000 años de antigüedad, pero yo creo que incluso son más antiguos que eso.
Fíjense que me decía, más de 50 años investigando, trabajando, entrevistando, ¿ha encontrado usted testigos o documentos que sitúen esa presencia de una forma clara en el pasado? Porque según me dicen, no estamos hablando de un fenómeno reciente, ¿no?
No, no. Hay en las leyendas, en la mitología, por ejemplo, hay muchos testimonios donde está claro, clarísimo, que estas naves o estos ovnis o estas civilizaciones ya estaban con nosotros, ya estaban aquí, ¿no? Incluso pues ayudando en determinados momentos a determinados bandos, ¿eh? Yo ahora mismo, por ejemplo, pues se me viene a la memoria el caso de Alejandro Magno en el año 323 a.C., que bueno, este hombre estaba tratando de conquistar la ciudad de Tiro y no había manera. Estuvo 8 meses tratando de asaltar la ciudad y en un momento determinado aparecieron 2 escudos, según la descripción del historiador, 2 escudos volantes, se pasearon por encima de la ciudad y del campamento de Alejandro. Y en un momento determinado de uno de ellos partió algo que abrió un boquete enorme en las murallas de la ciudad, de Tiro. Y bueno, pues gracias a eso Alejandro Magno pudo entrar en la ciudad y conquistarla.
Fíjese que antes me ha hablado de pinturas prehistóricas, me habla ahora de Alejandro Magno, sin embargo el título de su libro, Están aquí, se sitúa en tiempo presente. Usted habla de pruebas que pueden demostrar esta presencia. ¿Hay algún caso reciente que pueda ser suficientemente concluyente?
Pues hay muchísimos, muchísimos. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, pues un caso muy relevante, aplastante diría yo. En julio del año 1947, una nave no humana, se estrelló en el desierto de Nuevo México, cerca de Roswell, y fueron capturadas las 4 criaturas que iban en el interior. Bueno, pues eso lo mantiene en secreto la Fuerza Aérea Norteamericana y yo creo que es un testimonio aplastante.
Luego le hablaré de cómo estas cosas en una sociedad de la información en el siglo XXI no son cosas que haya pruebas absolutamente objetivas, es decir, que sea un hecho aceptado globalmente. Pero en todo caso querría preguntarle, en Están aquí habla de pruebas concluyentes, decíamos, ¿usted puede llegar a aclararnos en el caso de que estén aquí cuál es la intención que tienen estos visitantes? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué han decidido estar entre nosotros?
Bueno, tampoco lo sabemos con certeza. Tenemos la seguridad de que hay cientos de civilizaciones que nos visitan, no humanas, que nos llevan miles, probablemente miles de años de ventaja, pero la intencionalidad son solamente sospechas. Es decir, pueden ser exploradores, pueden ser científicos, pueden ser viajeros, pueden ser ángeles incluso, ¿no?
Hablemos del fenómeno OVNI. Algunos críticos sostienen que las pruebas disponibles no son suficientemente rigurosas. ¿Qué respuesta puede dar a quienes exigen, en este caso, qué respuesta puede dar Juan José Benítez, a quienes exigen una demostración científica del fenómeno OVNI?
Bueno, pues generalmente las personas que hablan así es porque no están bien informadas o porque son sencillamente intoxicadores profesionales, ¿eh? Tenemos miles de pruebas, no cientos, miles de pruebas que confirman que efectivamente hay unas naves ahí fuera que nos están visitando, que no son humanas, cuyos tripulantes tienen un aspecto diferente al nuestro y que además hay testimonios y pruebas físicas, es decir, no solamente huellas de los aterrizajes, sino fotografías, vídeos, testimonios de radares, en fin, es que para el que quiera ver, para el que quiera saberlo, es evidente.
En su opinión, ¿qué papel han jugado los gobiernos y los militares en todo esto? ¿Hay un encubrimiento sistemático sobre este tema?
Sí, por supuesto. Y esa es un poco la clave del libro que estoy presentando, Están aquí. De cómo los militares de todo el mundo, las cúpulas militares de todo el mundo, conocen el tema desde hace casi 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial, y lo encubren, saben perfectamente de qué va esto, tienen información, tienen, que yo sepa, 11 naves estrelladas en todo el mundo, 11, Y bueno, pues así seguirá probablemente porque no les interesa, a los militares no les interesa reconocer que hay otras civilizaciones superiores que están ahí, que son capaces de violar el espacio aéreo de todo el mundo y que, bueno, pues eso significaría que el contribuyente podría llamarles la atención, ¿no? Y decir, bueno, usted, yo estoy pagando impuestos y usted no es capaz de defenderme de unos seres, de unas civilizaciones que están ahí arriba.
JJ, ¿qué impacto, en su opinión, tendría para el ser humano el reconocimiento pleno de que no estamos solos y que hay entidades presentes en nuestra Tierra? Esto sería una auténtica revolución, ¿no?
Pues más que una revolución, yo creo que sería un caos. ¿Por qué? Pues imagínese que estas civilizaciones nos pueden llevar 50.000 años, es decir, es algo inimaginable. Tendríamos que modificar, cambiar y alterar todo lo que entendemos por religión, por sociedad, por cultura, por economía, etcétera, ¿no? Es por tanto muy complejo el problema, ¿eh? Si estas civilizaciones bajaran algún día y se declararan públicamente, oficialmente, que es así, pues tendríamos un serio, muy serio, gravísimo problema.
Es por eso, probablemente, porque los gobiernos estén actuando con un cierto nivel de responsabilidad, que no se cuenten más noticias de lo que se ve.
Sí, yo creo que hay que distinguir entre políticos, gobierno y militares. Los que verdaderamente conocen el problema son las cúpulas militares. Los políticos y los gobiernos están en otras guerras, en otras batallas, y no les preocupa en absoluto este asunto. Pero a los militares, que son los que saben y conocen y tienen las pruebas definitivas y las naves estrelladas y las criaturas que iban dentro de esas naves, tienen especial cuidado en que esto no se filtre a la opinión pública, y si se filtra, pues bueno, tienen los medios para desmentirlo y ridiculizar a los testigos.
Cualquier oyente que esté siguiendo el programa, si se decide a comprar el libro Están aquí, ¿qué es lo que se va a encontrar?
Bueno, pues yo creo que se va a encontrar 30 años largos de investigación, de documentación, de testimonios, de papeles, donde se demuestra que los militares están escondiendo la verdad al contribuyente.
¿No te preocupa que pudieras tener algún tipo, no sé, de amenaza? ¿No te da miedo decir esto con esta claridad?
Pues, hombre, miedo no, preocupación sí, porque sé cómo actúan los servicios de inteligencia militar, ¿no? Y no perdonan en absoluto, no perdonan ni olvidan, ¿eh?
No perdonan ni olvidan. JJ Benítez, autor de Están aquí. Lo publica la editorial Planeta. Juan José, gracias por atenderme. Buenas noches, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Comenzamos nuestro ejercicio de memoria. Era abril de 2019. El mundo era testigo de cómo las llamas arrasaban la Catedral de Notre Dame en París. Asunción Serena es corresponsal de COPE en la capital francesa.
Hay bomberos que están en la segunda y tercera planta. Han subido, antes estaban solo en la segunda, ahora están también en la tercera planta de la catedral, examinando la estructura y viendo a ver hasta dónde han llegado los daños que se han producido a causa de este fuego.
El templo, cuya construcción finalizó en el año 1345, quedó totalmente destruido por un incendio que, según las investigaciones, se produjo de forma accidental mientras se realizaban unos trabajos de restauración en el tejado. Bueno, te cuento esto porque una semana como esta, pero de 2024, más de 5 años después de aquel incendio, se hacían públicas las primeras imágenes, Andrés, del renovado interior de Notre Dame.
Pues así es, un tiempo durante el que más de 2.000 trabajadores de unas 250 empresas trabajaron no solo para restaurar la catedral, sino para introducir elementos que la adaptaran a los nuevos estándares de seguridad. El 29 de noviembre del año pasado, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, realizaba una visita oficial a la catedral de Notre Dame, unas imágenes que fueron transmitidas por televisión.
Una semana como esta, de 2024, el mundo veía el interior del templo por primera vez desde el incendio. Unos días más tarde se celebraría la inauguración oficial, pero eso te lo contaremos en otro programa. Mientras esto ocurría en Francia, aquí en nuestro país, una semana como esta, pero de hace un año, se cumplía un mes tras la dana que arrasó varios municipios de Levante.
Un mes después de la hecatombe, desde Catarroja, una de las zonas cero, esto es absolutamente surrealista, es infernal.
Pues el 29 de noviembre de 2024, decenas de miles de personas se echaban a las calles para exigir responsabilidades y criticar al gobierno, al central y al regional por sus actuaciones ante una catástrofe que un mes después ya dejaba la cifra oficial de 222 fallecidos, personas a las que los propios ciudadanos rindieron homenaje el 29 de noviembre de 2024.
Estamos recordando asuntos que eran noticia una semana como esta, pero de hace un año. Él es Miguel Bosé, porque el 28 de noviembre de 2024, digo, ¿por qué está aquí? Este artista, Bosé, anunciaba una gira mundial tras 8 años alejado de los escenarios.
Seré tu amante bandido, bandido.
Importante Tour, ese fue el nombre elegido para una gira que arrancó el pasado mes de febrero de 2025, este mismo año en México, y que tras pasar por España tiene previsto finalizar en San José, en Costa Rica, el próximo 25 de abril de 2026.
Los chicos no lloran, tienen que pelear.
Se cumple un año desde que Miguel Bosé anunciara su vuelta a los escenarios. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento?
Y cada noche vendrá una estrella hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, no ves. Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré.
No sé si el tiempo que ha durado este programa te ha parecido o que ha pasado lento o que ha pasado rápido. En todo caso, nuestro tiempo termina aquí. Gracias una semana más por acompañarnos. Recuerda que en 7 días, si te apetece, volvemos. Ahora, la radio continúa. Boletín de noticias. Carlos Moreno el Pulpo. Carlos Herrera. Y qué gusto, Jorge Bustos. Nos encontramos en una semana. Gracias, hasta la semana que viene.
Dancing with your ghost again, twisting me.